hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
¡Qué concierto! Viene ahí.
Lo teníamos a la gran Josephine Baker cantando. Tiene que ver este tema indirectamente con lo que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar a partir de ahora con Juan Álvarez Márquez, que ya lo hemos entrevistado alguna otra vez o más de una vez. Que es un investigador literario que ha trabajado y profundizado en algunas figuras de nuestra cultura del pasado, del siglo pasado, vinculadas en particular figuras vinculadas a Francia. Juan Álvarez vivió actualmente está acá en el Uruguay, pero reside en París. Allí se formó y allí estudió, por ejemplo, Susana Soca, y ha profundizado en los aportes y en la significación de Susana Soca como figura literaria y como personalidad, y también de Julio Superviel y de otras figuras también de en esa época en la cual había una relación de pasos comunicantes muy fluida entre Francia y Uruguay. Y hablamos con él hoy por una personalidad, de un personaje también extraordinario, que siendo francés se crió, él nos va a explicar un poco, en el Uruguay, en el 900 justamente, y bueno, y tuvo un gran protagonismo. Fue amigo de Elmira Agustini, fue amigo justamente de Joseph Baker, y tuvo un gran protagonismo en la cultura digamos, de las primeras décadas del siglo XX, de los primeros tramos. Y hablamos con Juan Álvarez Márquez por la presentación justamente de este libro, el libro que habla de André Jean de Badet, de quien se trata, que se llama André, el príncipe de Jawel, que se va a presentar, que es un libro que ya salió hace un tiempo, se ha presentado en varias partes, y se presenta ahora este miércoles en el Club Uruguay. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Alejandro? Bueno, contento de estar por el Uruguay y de manera más directa en el programa de ustedes, de volvernos a encontrar.
Bueno, es un gusto para nosotros y bueno, estás momentáneamente acá, seguís radicado en París.
Sí, bueno, mi vida tiene varios niveles. Es cierto que sí, viví muchísimos años en Francia de manera más permanente. Ahora estoy yendo, viniendo y a veces con periodos más largos en el Uruguay, un poco forzado por la pandemia, y con un lado positivo porque me dio mucho tiempo para trabajar. Pude traducir mi tesis de doctorado, que la tenía redactada en francés, al español durante la primera fase de la pandemia. Y en la segunda pude dar término y acabar esta biografía de Badet, que nunca está acabada, como ninguna biografía. Sería muy pretencioso pretender lo contrario, creer lo contrario, pero pude por lo menos unificar esa serie de testimonios visuales e históricos y bueno, generar este libro que tiene ya un año.
El libro es un objeto también estético y también visual, ¿no? Porque trae mucho material documental, mucha foto, mucha imagen. André Jean de Badet era un personaje que antes de que, bueno, creo que sos el único que ha investigado en profundidad sobre su personalidad y su trayectoria. Estaba vinculado, se lo vinculaba siempre como amigo de Elmira Agustini.
Exactamente, y en realidad Badet, digamos, claro, el problema de Badet, digo, para una personalidad a estudiar como Susana Soca, fueron personas que se desplazaron muchísimo. Entonces, en el caso de Badet, tuvo su vida sudamericana, su vida europea, y en realidad hay gente de una persona, o sea, una señora llamada Marie Blancard, del pueblo natal de Badet, de Scott, que intentó iniciar una apertura hacia la biografía de Badet, pero en realidad con elementos muy, digamos, muy limitados, porque no tenían, digamos, ni idea en esa época, la falta de comunicaciones de lo que había sido la vida transatlántica, es decir, del otro lado del Atlántico de Badet.
Él acá estuvo siendo muy muy chico, ¿no?
Sí, él nace en el 1891 y los padres lo traen cuando él es muy muy chico. Y el padre muere al poco tiempo, es decir, que él con el padre no tiene una relación. Y el hecho de ese vínculo tan fuerte con su madre, digamos, hizo que después eligiese como nombre, suprimiese el Giot, por simplemente André de Badet. Con otras, bueno, hay otras suposiciones. La gente decía que efectivamente la familia de Badet era una vieja familia noble del Béarn y que él prefería tener ese apellido más conocido, el del padre, que había sido realmente un pionero, comerciante, pero bueno, él se refirió más bien a esa familia en la que creció, de su madre y sus tías y abuelas.
Está vinculado acá en el Uruguay, el padre había generado un emprendimiento bastante grande, más bien a nivel de producción agraria. Y tenían en un hotel, ¿no?
Era un poco la parte, digamos, como menor, porque el padre, en lo que es realmente conocido, es como un gran forestador. Es una persona que trabajó muchísimo en la plantación de árboles, ya mismo en la zona de Colón, creo que fue 1.600 especies que plantó, pero la misma experiencia la desarrolló en el sur de Brasil, en Argentina, y también la había desarrollado en Francia en varias propiedades grandes donde se dedicó precisamente al cultivo de eso. Y después, claro, llega al Uruguay y desarrolla ese proyecto que era muy vasto, el padre era muy imaginativo y como una especie de pionero, y quería realmente hacer de Colón una gran colonia francesa, y trajo para eso gente de Normandía, del centro de Francia, del Bearne, de París, para que se instalaran allí y crear una especie de microuniverso francés dentro de lo que era ese Montevideo de 900.
Eso fue en la zona que vendría a ser de Sica, ¿no? en esa parte, ¿no?
Sí, toda esa parte. Sí. Toda esa parte, la parte de ellos, creo que del Hotel Colón quedan unos pilares, después el resto se destruyó, pero tenían varias dependencias, un gran salón de té, tenían una zona, digamos, para con animales, una reserva. Bueno, creo esa especie de lago, también muy particular. Digo, todo como un entorno un poco, digamos, mágico, pero que lamentablemente con su desaparición también se disminuye mucho.
Sí, yo conocí a una persona muy veterana, una señora... que ya murió, que murió como de 90 años, hace bastante tiempo ya, que me contaba que iba en tranvía, cuando era chica la llamaban en tranvía, tranvía Caballitos, hasta Colón, y iba justamente ahí a tomar el té en el hotel.
Yo mencionaba a Delmira Agustini y yo me quedé quizás sin darte la respuesta, porque Delmira y Andrés efectivamente se conocieron en ese tranvía, y cuando Delmira iba de su casa de Sayago ellos se encontraban para ir a las clases de pintura de Laporte, el profesor que tuvieron en común, y eso ya fue, Andrés era un poquito, digamos, menor que Delmira, y tenían una afinidad impresionante, lo que hizo que se desarrollase entre ambos, mismos si estaban en el Montevideo, digamos, cercano, viéndose cotidianamente. En la Biblioteca Nacional hay un archivo de correspondencia muy interesante entre ambos y que deja entrever que no era simplemente ese francesito que era un poco amigo, compañero un poco de juegos, sino que había una relación muy, muy profunda entre ellos, de auto, como que se autonutrían, se autoalimentaban los dos, de mira de poesía y elementos franceses que la familia de Badé le proporcionaba, de la amistad de Andrés también, y Andrés de un poco, digamos, tener una cómplice, es decir, una persona con un nivel intelectual muy desarrollado, con una también gran personalidad muy fuerte para lo que era una señorita montevideana de la época, y bueno, encontrarse con un ser excepcional como lo describe después en algunos textos posteriores a la muerte, al asesinato de Mira.
Ahí está. André de Badet después se enfocó hacia la música mucho, ¿no? Entre
y
otras cosas.
De las artes fue como una especie de, digamos, en su mundo, digo, era alguien completamente excéntrico, aparte tenía una vida, digamos, sexual también bastante, digamos, amplia, y Badet lo que era el arte le representaba también una cierta manera de libertad, y como tenía sus posibilidades materiales, se iba una vez por año a Europa, y hacían la gira de conciertos, de locales rusos de Nijinsky y de Aguilev, los conciertos de música y canción francesa, todo eso lo pudo... disfrutar y después compartir, porque él es ahí que decide de que tiene que lograr de que eso que se ve en Europa pueda verse en Montevideo.
Ahí está, él siempre estuvo entre las dos costas del Atlántico, ¿no? Entre Francia y Uruguay.
Sí, tiene un poema muy lindo que se llama, un poema musical que se llama Escalas, y efectivamente son siempre los puertos, es decir, los puertos de Europa, los puertos de Marruecos, los puertos de Brasil, los puertos y el puerto de Montevideo como destino final, con ritmos musicales que él integra, es decir, el tango, la rumba, música tradicional de los países del Magreb, las canciones francesas.
Creó digamos piezas musicales, incluso dramáticas, ¿no? O tipo óperas o...
Sí, en la Biblioteca Nacional Francesa hay registradas más de 250 obras de su autoría, La mayoría son textos de canciones, pero también tiene en ese conjunto operetas, una ópera que se llama Rocío, y que fue interpretada por Ninon Balin. Hay que saber de que en realidad lo que fue increíble de Badé fue todo esas frecuentaciones que él tuvo, pero que realmente las hizo fructificar. Con Ninon Balin hizo muchas canciones. Ninon Balin estaba en Montevideo, fue profesora de canto de muchas de las sopranos que se formaron aquí. Y bueno, hicieron varias piezas en común. Logró, cuando Nijinsky quedó un poco, digamos, huérfano, expulsado de la compañía de los ballets rusos, logró traerlo a Montevideo y hacer lo que fue en realidad la última, bueno, un poco dramático, pero fue la última presentación de Nijinsky en el público, en el mundo, fue en Montevideo.
Mira.
Y fue un, digo, que lamentablemente no sé, no hay filmaciones de la época que podían haberse hecho.
Sí, claro.
Porque hubiese sido un documento testimonial enorme, pero sí se hizo. Badé recitaba poesías, porque se bailó el espectro de la rosa, y la poesía de Théophile Gautier fue recitada por Badé. Arthur Rubinstein le jugó una mala pasada porque estaba aquí, pero como era amigo de Diaghilev no quiso comprometerse, fue al espectáculo pero no quiso tocar. Y finalmente la obra fue interpretada por Enrico Dente, un pianista italiano que estaba en el Uruguay. Y bueno, esos trajes los tuvo Badé de ese último espectáculo y los donó al Museo de la Ópera del Palacio Garnier en París, de la Ópera de París. Y que bueno, que si eso no se hubiese preservado en el Uruguay, pues que no había trazas.
Claro, fue en cierto modo, por lo que vas diciendo, fue como un promotor de cultura, como una suerte estimuló a muchos artistas, y también él se involucró con todo eso, ¿no?
Sí, es como que él no entendía de que todo eso que se podía ver allá no podía pasar aquí. O al contrario, si su padre fue pionero, digamos, en la exportación, él decía, bueno, se ha traído tecnología, se ha traído técnica agrícola, pero acá también se necesita cultura. Entonces, en ese sentido, bueno, trajo a Josephine Baker, a Maurice Chevalier, a Tito Esquipa, al pintor Viladrich, catalán, que le hizo una serie de retratos. Y aparte de lo que trajo la familia, digamos, en su conjunto, que estuvo eso mucho en la zona de Jahuel, como una especie de, digamos, de testamento de lo que era, de legado, de lo que era un savoir-faire y un savoir-vivre un poco a la francesa, en el que, bueno, ellos empiezan a hacer los grandes banquetes como se hacían en Europa y utilizar cierto tipo de gastronomía, de los vinos, de las cristalerías, bueno, todo ese tipo de cuestión un poco mundana, digamos. Va siendo adoptada después por muchos miembros de la sociedad argentina y uruguaya, un poco imitando lo que hacían los Badé en sus propias casas.
Vamos, hacemos una pausa y seguimos hablando, Juan.
Gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.